Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy nos acompaña Mirko y a mí Hernán Chaparro, psicólogo social y buen amigo nuestro, a quien ustedes además lo recontra conocen. El tema que vamos a comentar es los idus de julio. Julio es un mes, ya estamos entrando en las dos tercios, ya pasó un tercio del mes y estamos entrando en la tercera parte de este mes de julio, donde ocurren cosas importantes, pero bastante inciertas todavía. Estamos a 9 días de la marcha que se ha planteado para el 19 de julio, y no es muy claro si es que va a ser muy concurrida o raleada. Hay unas proyecciones muy amplias en precisión. Además, se va a elegir a la mesa directiva del Congreso, e igual, hay mucha especulación sobre quién podría ganarla, ya es claro quiénes no van con quién, pero ahí está eso muy abierto. ¿Qué dirá la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio? También vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Habrá cambio de gabinete hasta entonces? Y además hay ataques del Congreso a la institucionalidad, y se están por abalanzar ahora sobre la Junta Nacional de Justicia, que es una jugada a tres bandas para capturar finalmente el Jurado Nacional de Elecciones y la ONU. Todo eso está pasando en este contexto, y lo que vamos a especular es cómo viene esta segunda quincena de julio, que parece que viene bastante movida. Mirko, Hernán, ¿cómo ven las cosas?
Hernán, por favor.
Ah, bueno. A ver, mira, lo de la creo que mal llamada toma de Lima, pero en fin, se ha quedado con esa palabra inicial. Creo que es un proceso lento en el cual se irá reconstituyendo esos pedazos de oposición fuera del Congreso, que hoy no tienen partidos políticos, porque los partidos políticos, la verdad, son cascarones que están ahí en el Congreso negociando oportunidades del momento, y estos movimientos sociales, regionales, se van como rearticulando en comparación a lo que fue la última movilización. Veamos, toda la información que se ha cubierto es que han coordinado más estas direcciones, ¿no? Han buscado de alguna manera diferenciarse de acciones violentas. Ya en Puno hubo en su momento incluso una búsqueda de sacar gente vinculada al Movadef de los que estaban ahí participando. Pero de nuevo, tú, Augusto, y tanto Mirko han cubierto el tema de las consignas y desde dónde se va convocando. Y claro, lo que queda, digamos, limpio ahí y de consenso es un adelanto de elecciones, porque después ya se meten otras cosas. Así que, bueno, vamos a ver, creo que todavía sigue sonando como una movilización que viene muy del sur, que no termina de coger en Lima. Es más, la movilización que hubo en Lima, de algún modo como de calentamiento previo, fue más que escasa y casi nula. Entonces, habrá que ver, pero sin embargo, bueno, tiene una capacidad movilizadora. Por ahora, la acción misma, el aviso mismo, genera pues cierta presencia en medios, ¿no? Iremos viendo. Frente a eso, el gobierno, a mí lo que me da pena es que jefe de la DIRNIC, que es de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, que no tiene nada que ver con las manifestaciones, el señor Arriola, que se toma fotos con la gente de la pestilencia, sea el que salga a declarar de que va a cuidar que no haya ningún tipo de disturbio. Lo que debería estar es cuidando que la gente de la pestilencia no esté yendo a las casas de los periodistas a hacer manifestaciones. Y el señor, la verdad, no sé con qué cara sale a declarar. Para bien, hay un general Sanabria, ¿no?, que es el responsable, ahí sí, de orden de seguridad, que, bueno, por un lado garantiza que esto sea un acto sin violencia. Esperemos que no ocurran los errores, porque finalmente quien ha sido violento ha sido las fuerzas del orden, lamentablemente, con todos los muertos del sur. Esperemos que de alguna manera, por un lado, se manifiesten y se manifiesten bien quienes lo quieren hacer, y por otro lado, pues las fuerzas del orden cumplan con su misión. Pero eso es ahí un tira y afloja, ¿no? Con Dina Boluarte, con las declaraciones que ha dado, tipo, no queremos más muertos, no queremos más muertos, digamos que no muestra gran habilidad política para manejar el momento, ¿no?
Mirko.
Bueno, los idus de Julio. La palabra viene de un comentario que le hacen a Julio César poco antes de ser asesinado, en que una persona, un oráculo, le dice: cuídate de los idus de marzo, en ese caso. Que los idus eran un determinado momento del mes romano, como quien dice: cuídate del día 13 o cuídate del día 15. Entonces, el tema para mí a partir de ese titular, cuando lo veo, es Julio como un mes de decisiones políticas, en que hay liderazgos, presencias, fuerzas que pueden efectivamente ser liquidados, ya que no asesinados, en lo que queda del mes de julio. Es evidente que en el Congreso se está jugando, creo yo, la última capacidad de las bancadas, llamadas bancadas de izquierda, digamos, de pesar en el Congreso, de hacer alianzas con una derecha que le permita integrar bloques mayoritarios. Yo tengo la sensación que no va a suceder, que la derecha está sintiendo a estas alturas que las alianzas con la derecha le son menos convenientes, que las alianzas con la izquierda le son menos convenientes que las alianzas con esa especie de derecha suave, no por ello menos derecha, representada, ¿no?, por lo que sea, APP u otras agrupaciones de ese tipo. Y ahí se está jugando un destino. En el caso de las marchas, yo creo que también, si para poder realmente tener un éxito político, las marchas y sus dirigentes, los que dan la cara en las marchas o los que trabajan como si no tuvieran nada que ver con ellas, para el caso da lo mismo, ¿no? Para que esta gente pueda decir tuvimos éxito, esta movilización del 19 de julio tendría que superar a la de diciembre-enero, que hemos visto hace unos meses. La tendría que superar en volumen de personas movilizadas, la tendría que superar en desmanes, o sea, en violencia, la tendría que superar en implantación territorial en una cantidad de regiones. La sensación, y creo que Hernán ha apuntado un poco en esa dirección, es que nada de esto está en las cartas, que no da la impresión de que eso se va produciendo. No solo porque el elemento sorpresa ya no está ahí, porque la indignación de haber votado por un mal presidente que luego ha sido sacado ya no pesa para nada, la gente no sale a marchar para que Castillo vuelva a presidir el país, entonces ahí hay otra posibilidad de una derrota fuerte. Y esas son las dos más dramáticas, pero hay otras. Todas estas voces que nos están diciendo que los gobiernos regionales del norte, donde han caído las aguas y donde están las inundaciones, no son capaces de ejecutar, ¿no?, las obras para la prevención de estas desgracias, que no han sido capaces en el tiempo que han estado, que sus antecesores tampoco han sido capaces, que las cuotas de ejecución presupuestal son como del 27%, menos que cuando esta regionalización comenzó. Todo esto me hace sentir que vamos a entrar, más temprano que tarde, a un proceso de retiro de facultades a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, cuando comenzó esta regionalización atropellada bajo el mando de Alejandro Toledo, lo moderno, lo importante, lo interesante era darle más facultades a los gobiernos regionales porque parte del centralismo consistía en eso. Lima lo puede hacer todo, los pobres gobiernos no tienen facultades para hacerlo. En los años que está la reforma, los gobiernos han recibido facultades de todo tipo, para no hablar de fondos de todo tipo, del erario nacional y de la empresa. No los han podido utilizar, no los saben utilizar, y ahí yo creo que julio puede ser el mes en que ese debate comience, impulsado por las víctimas de las lluvias y de los desbordes, evidentemente. Ahí tenemos tres casos en que los interesados deberían efectivamente cuidarse de los idos de julio, de todas maneras. Ahí me quedo, hay más, pero con tres ya es un buen comienzo.
Mucho más, y yo cuando los escuchaba lo que pensaba es, tradicionalmente uno siempre, o yo recuerdo que julio era un mes de cambios. Entonces Juan Velasco Alvarado anunciaba estatizaciones y Alan García también anunciaba la estatización de la banca, Martín Vizcarra anunciaba un referéndum, u otros ministros lo que hacía era este cambio de gabinete, pero era un mes como de movimiento político donde las fichas se acomodaban. No sé cuánto va a cambiar y como que es este julio la política peruana y de repente no va a cambiar demasiado. Algunas cosas, no sé cómo vienen. La marcha, cómo viene, no es muy claro, pero es raro que a solo 9 días no tengamos una precisión de por dónde vienen las cosas. Y como Hernán, que hace votos para que las fuerzas del orden se porten bien esta vez y respeten derechos humanos, yo también haría votos para que las fuerzas del desorden, digamos, también hagan las cosas bien. Y creo que en estas cosas hay de los dos lados. Y yo tengo la sensación, por más que me digan que eso implica terruquear, etcétera, que hay sectores violentistas, que pueden ser pequeños, lo que sea, pero que andan buscando cómo generar un tremendo bochinche y que eso implique muertes que pueda darle vida a su protesta. Es algo que a mí me preocupa mucho y hay que tener cuidado. ¿Qué va a cambiar? Pues no lo sé, el discurso de Dina Boluarte será diferente. No lo creo, se va a ir acomodando, el gabinete cambiará. Veo al señor Otárola bien ahí sentado y que no se mueve, y varias cosas pueden ir cambiando. Algunas que sí son claras, me parece, es que la economía se va enfriando tremendamente. Ya que Credicor dio su primera corrección de reducción de crecimiento para este año, ya está anunciando un crecimiento de 1.3%, por efectos como los del niño que viene, pero 1.3%. Ya no es enfriamiento, ya es una pulmonía lo que va a ocurrir, y eso se siente en la calidad de vida de las familias, y ese es el gran tema que va a estar afectando mucho la relación de la gente con el gobierno, con el Estado. Y los únicos que sí se ganan en este julio son los congresistas, porque como vemos, es gente, y ayer se ha escuchado en este audio de este congresista Flores, que les cobraba 10% del sueldo y 50% de gratificaciones. Julio viene con gratificación, así que los congresistas pasan por Cajatambo y les mochan el sueldo, la mitad del bono, la gratificación a los pobres funcionarios, porque son unos delincuentes, la verdad, y estos no le entran balas. Como ya no tienen reputación que cuidar, se han dedicado a ser unos chanchos, la verdad, y eso así, pero eso como que business as usual, no cambia nada y todo sigue igual.
Sí, y bueno, y eso es lo que hace que las expectativas se van finalmente tan bajas, ¿no? Mira, yo estoy justamente acá en un congreso de psicología política en Montreal, y uno de los temas es cómo la democracia y la gobernabilidad se afecta a partir de lo que técnicamente se llaman normas sociales, pero es esto que estás hablando, Augusto. Es esta normalización de los problemas. O sea, es la norma social, pero en negativo, ¿no? O sea, oye, todos roban, ¿no? Todos son un desastre, nadie hace nada. Y eso, por lo menos en la experiencia de otros países, va terminando, como ya se ha dicho, con bastante preocupación en el país, o en más radicalización y violencia que termina llevando al poder o al protagonismo a alguien mucho más autoritario, que, digamos, ambas son pésimas situaciones, a una especie de flotar en la nada, por un tiempo, donde se va deteriorando y va impactando, como tú mencionas, en el nivel de inversión, porque este crecimiento para efectos prácticos de 1%, que es un desastre, ¿no? Y habría que decirlo claramente, eso va a impactar en las economías, va a impactar en el clima general, ¿no? Y le hace daño a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay inversión privada. Aquí, digamos, en ese ambiente de incertidumbre es muy complicado. Yo creo, digamos, lo triste es que todo es oscuro, ¿no? O sea, más que oscuro, gris, ¿no? Porque efectivamente son marchas donde hay un componente de violencia, tú sabes que efectivamente alguien se quiere ahí ganar con el tema, pero a la vez hay una serie de reivindicaciones, creo que justas, claro, y que deben estar ahí presentes, y de nuevo, es una cosa llena de grises, ¿no? La mesa directiva, sabemos que no hay ningún interés político de nada ahí, es simplemente en qué medida tengo el poder sobre el Congreso y a partir de ahí las comisiones y a partir de ahí las coimisiones. Entonces, todo es un juego de nuevo, que entusiasma poco, ¿no? Entonces son más que asesinatos, Mirko, te diría que es una especie de muerte lenta, ¿no? Que genera pues un ánimo y un clima que no es beneficioso, y lo que yo por lo menos he visto a través de mi experiencia y en otras crisis políticas, menos creo que lo que caracteriza la crisis política peruana hoy es esta grisura, esta especie de neblina densa que hace que todas las mañanas sea un lento devenir, ¿no? O sea, no termina de quedarse para un lado ni para el otro y es un marasmo que anda ahí. Y lo que el ciudadano termina haciendo es que saca su chip mil oficios, que es lo que nos para y alimenta de mucha más violencia, y lo que está haciendo es recurseársela como puede la señora, el hijo y toda la familia. Eso es un colchón que no sé cuánto va a durar.
Y después de eso, ¿podemos esperar manifestaciones específicamente económicas? Es decir, la desgracia económica en la que estamos entrando en los hogares y las empresas, hasta ahora ha demostrado no tener mucha capacidad de movilización.
No, porque la gente se cae.
¿Cuándo empieza veces eso?
Eso es difícil de decir. Yo creo que va generando un clima y, claro, dependerá de algo que lo haga reventar. Tú mencionabas lo del norte, por ejemplo. Posiblemente ahora haya un poco más de movimiento en el norte, más por enfrentarse a los gobiernos regionales, pero seguramente va a haber más movilización que la otra vez, ¿no?
Ah, sí, eso es interesante. O sea, que la movilización podría pasar del sur andino al norte costeño en esta ocasión, como foco
bueno,
de la
más,
cosa. ¿No? Estamos mirando la bola de vidrio, claro.
Tema que hemos hablado en este programa varias veces, y es que gradualmente, o ya está cambiando de repente, que la protesta va a dejar de ser de repente menos política y más económica, ¿no? Que es donde la gente, cuando el bolsillo se achica, la gente se vuelve más, entre comillas, principista políticamente y te molesta más el mochasueldo de la semana y cosas como esas.
Pero esa actividad, eso no tiene voceros todavía.
No. No. Y mira, y el tema está un poco, ustedes lo mencionaban hace un rato, Mirko, me parece que es el fracaso de Castillo hace un quiebre en este, vamos a llamarlo así, no sé, sentimiento más, menos fujimorista, que es un amplio colectivo en el país, donde el no fujimorismo se termina viendo reflejado, no sé si esto se entienda bien, pero en el fracaso de Castillo. Entonces es como que, oye, o sea, ni siquiera el anti tiene ya buena prensa, o sea, algo así, y por lo tanto, es como que a dónde vemos, ¿no? Yo otro día justamente hablaba con José María Palacio de este asunto de Carlos Meléndez, en su momento ha hecho un análisis de cómo la autopercepción política, o sea, ¿no? Tú te pregunto, oye, ¿tú crees que eres de centro, izquierda, derecha? Finalmente, ¿qué serás? Pero ¿qué te crees tú, ¿no? Y la gente que se autopercibe de extrema izquierda o extrema derecha en el Perú, con los años, estamos hablando de 10, 12 años, ha ido creciendo lentamente, pero los extremos han ido creciendo. Pero el centro sigue siendo, la autopercepción de centro sigue siendo la mayoría de la población. El tema está que tú tienes un López Aliaga a un lado, Castillo ahí preso, equivocado, pero parte de la movilización es liberar a Castillo. O sea, los extremos tienen alguito de representación, pero ese inmenso centro, ese inmenso conjunto de personas que dicen, oye, yo quiero, no sé, un poco aquí, un poco allá, etcétera, pero no tienen ningún representante en el espacio. Mirko Nati decía, y es bien interesante, tú decías, esta gente como de derecha, y mencionas a APP, y al comienzo del gobierno, APP era de centro. Este centro raro, digamos, ¿no? Pero hoy ya no hay ni siquiera de centro. Entonces, es terrible.
No, pues, hay una, cuando uno dice crisis de partidos, está diciendo también crisis de identidad, pero claro.
De tal, tal.
Bueno, de esta manera vamos llegando al final del programa, pero me gusta la pregunta que recuerda Hernández cuando a la gente le preguntan ¿qué te crees tú? Pero creo que esto va a ser lo que la gente le va a decir a los políticos. ¿Qué te crees tú? Y que esa va a ser la marcha que va a comenzar a sonar cada vez más. Oye, ¿qué te crees tú? Ya basta. Y lo que pasa es que, Mirko decía, ¿dónde están los que representan esa causa? Los malos son más que los buenos en la política peruana, pero algún día llegarán los buenos para cambiar las cosas. Sí.
Bueno, Vizcarra vivió eso mucho tiempo, ¿no?
Así es. Bueno, pues le agradecemos su presencia a Hernán Chaparro. Y nos vemos entonces el día miércoles, como siempre, a las 8:20 de la mañana. Que tengan una muy buena semana. Chau, chau. Gracias, Hernán. Chau, Mirko.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.